Seguimos reflexionando entonces este domingo especial, un domingo de una semana especial que termina con una fiesta, con alegría, este Rey vivo. Y estuve pensando harto en lo del jueves, este tiempo de la cruz, y estaba pensando en si todo hubiese terminado en una cruz, si todo hubiese acabado ahí y no hubiese pasado lo de hoy, lo de un domingo de resurrección. Todo hubiese terminado tal como quizás pensaron la mayoría de las personas, incluso los discípulos. Esto es una tontería, esto ya murió. Lo vimos en la cruz, lo vimos sangrar, lo vimos que dejó de respirar. Y estoy pensando en que hay momentos en mi vida, y creo que en todos también a ustedes les pasa, en que parece que todo parece como terminado, como que ya no hay nada más que hacer. En ese instante en que recibes quizá una noticia que no esperabas y dices ya, no hay nada más que hacer. Cuando algo que dabas por seguro que iba a resultar o que ibas a obtener y se derrumba, está todo terminado. O cuando un sueño se rompe o cuando una relación termina o cuando algo seguro ya no lo es tan seguro. Todos creo que en algún momento hemos sentido esto. Se acabó, ya no hay nada más que hacer. Y quizás incluso esto lo has dicho alguna vez. Y ese es exactamente el ambiente que había en este pasaje en Lucas 24. Jesús había muerto, el maestro, el que había sanado, el que había hecho milagros, ahora estaba en una tumba. Se acabó la historia. Para estos seguidores de Jesús, no solo los discípulos, otros que andaban dando vuelta, no era solo quizás tristeza lo que tenían en su corazón, era el fin de todo. Todo lo que habían anhelado históricamente, todo lo que esperaban, sus expectativas, se acabó. El fin de todo. Sus expectativas habían muerto en Jesús. Su esperanza había sido enterrada o puesta en la tumba con Jesús. Pero lo que ellos realmente no sabían es que ese final, que es terminado, que es un todo, en realidad era un nuevo comienzo. Iba a ser un nuevo comienzo porque la tumba estaba vacía. Y esa verdad cambia absolutamente todo. No es solo una idea bonita y maravillosa de una historia, quizás de una película, qué bonito, ya no está, revivió. No es solo un símbolo religioso importante, es un hecho histórico que transforma y va a transformar y sigue transformando la esperanza humana. Y hoy vamos a ver tres maneras en que la tumba vacía lo cambia todo. Pero antes oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias porque tenemos un Jesús vivo, sentado en el trono. Y gracias porque nos recuerdas en esta semana lo que has hecho en nuestra vida, pero también nos da esperanza. Y ayúdanos en este tiempo a entender cómo esa tumba vacía va a cambiar y debe cambiar nuestra forma de vivir y nuestro corazón. Así que ayúdanos con nuestro corazón, con nuestra mente a estar atentos y sobre todo desafíanos a cambiar lo que debemos cambiar y lo que tú pones en nuestro corazón que debemos cambiar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué la tumba vacía debería cambiar todo? Y la tumba, porque la tumba vacía confronta nuestra lógica. Mira los primeros versículos, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. El pasaje comienza con una escena como silenciosa. Esa escena que en una película tú ves y sientes que de verdad voy a cumplir con el rito que siempre se ha hecho como pueblo judío, como de ese contexto, de ir a ver el cuerpo y echarle especias aromáticas, a cumplir con lo que siempre ha pasado, pero voy en silencio, pensando, triste, y pensando que se acabó la historia y todas mis expectativas. Una escena quizás cargada de dolor, de desesperanza. No había ninguna expectativa de un milagro, nada, porque el que hacía los milagros, que era Jesús, estaba en la tumba, muerto. No hay emoción de victoria porque el rey estaba en la tumba. Solo vemos como una escena silenciosa, triste. Y el pasaje nos dice en el versículo 1 que este primer día de la semana, temprano, estas mujeres, lo más seguro es que ni siquiera durmieron por la tristeza, fueron a este sepulcro para llevar estas especias y limpiar el cuerpo de Jesús. Y no iban a celebrar, iban a cerrar un capítulo de su vida, uno de tantos que quizás habían pasado ellas. No iban con fe en una resurrección, iban con resignación y habían preparado estas especias para un cuerpo muerto, que era lo habitual, como le decía, culturalmente. Y en su mente, lo más seguro que todo tenía sentido. Jesús había muerto en la cruz, lo habían visto, lo habían llorado, lo habían sepultado, y según toda lógica humana, eso era el final. Se cumplieron todos los pasos normales cuando alguien fallecía. Entonces, para toda lógica humana, esto estaba siendo normal. Porque hay algo, creo que todos entendemos desde pequeños. Los muertos no vuelven. La muerte es definitiva, irreversible, inapelable, no hay nada que hacer. Es el punto final de toda historia humana. Por eso estas mujeres van con esa tristeza y todos sabían que no había nada más que hacer, ya Jesús estaba muerto. Por eso cuando llegan al sepulcro, lo que encuentra rompe completamente su esquema en el versículo 2. Porque encontraron que había sido removida la piedra, una piedra gigante que era imposible moverla tan fácil. Y al entrar no estaba el cuerpo de Jesús. Esto no solo es sorprendente o las sorprende a estas mujeres, sino que las descoloca. Imagínate, llegar preparada para ver algo que estaba ahí, muerto, y limpiarlo, echarle estas especias aromáticas y de repente, ¿dónde está? No creo que hayan sabido cómo procesar esta información, lo que estaban viendo, lo que estaba pasando de manera tan fácil. Lo más seguro es que no saben cómo interpretar lo que estaban viendo. Y el versículo expresa con honestidad al comienzo del versículo 4, mientras se preguntaban qué habría pasado. Es obvio, si yo voy, me pasaría exactamente lo mismo. ¿Dónde está Jesús? Si yo lo vi. Y estas mujeres que siguieron a Jesús para todos lados y fueron hasta la tumba y lo vieron que lo pusieron y vieron que pusieron la piedra. La tumba vacía no encaja en la lógica de estas mujeres y no encaja en nuestras lógicas, en nuestra lógica. No encaja si somos sinceros. Porque vivimos en un mundo gobernado por lo visible, por lo que yo veo, lo comprobable, lo predecible. Estamos acostumbrados a confiar en lo que podemos ver y explicar realmente. Pero la resurrección irrumpe en la historia como una verdad que desafía todo lo que el mundo cree, todo lo que nosotros creemos. Y declara algo súper radical y fuerte. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Y eso no es solo una idea teológica, doctrinal, grande. Es una confrontación directa a nuestra manera de pensar. Lo que todos pensamos. Es como cuando estás viendo quizás una película que parece completamente predecible, que sabes lo que va a pasar. Ah, aquí este va a chocar y va a ir al hospital. Y como que ya sabes todo lo que viene. Y ya te imaginas el final porque ah, y van a terminar, no sé, separados y no sé qué. Todo apunta quizás a un final triste. Un final que ya sabes para dónde va a ir. Y el protagonista como que ha perdido todo en la película, ve que no hay salida, no hay nada que hacer, no hay solución, todo está cerrado, y tú ya aceptaste que esto es el final, y pucha, la película fome que vi porque es triste, ya te preparaste incluso emocionalmente para el final, pero de pronto algo sucede inesperadamente. Un giro que nadie ve, un giro que nadie vio venir. Una pieza que quizás no encajaba, aparece y todo cambia. Y de repente entiendes que la historia no había terminado como tú pensabas, solo estabas viendo una parte, pero te faltaba todo el final de la película. Eso es exactamente lo que ocurre con la resurrección. Dios introduce un giro en la historia humana que rompe todos nuestros esquemas, toda nuestra lógica. Desde nosotros vemos, donde nosotros vemos quizás el final, Él ve un comienzo distinto. Donde nosotros vemos derrota, Él va a revelar victoria. Donde nosotros vemos muerte, Él manifiesta vida. Algo que cambia nuestra manera de pensar, nuestra lógica. No, no puede ser si está muerto, no. Acá va a haber vida. La tumba vacía nos obliga a replantear nuestra forma de entender la realidad. Porque si Jesús realmente resucitó, entonces Dios no está limitado por nuestras leyes naturales. Entonces su poder va más allá de lo que podemos explicar. Entonces la muerte no es el final definitivo. Y entonces hay esperanza más allá de lo visible. Más allá de lo que yo puedo ver. Pero eso también nos confronta profundamente, porque implica reconocer algo que no nos gusta admitir como ser humano, que nuestra lógica no es suficiente. Nos cuesta rendir el control quizás intelectual, nos cuesta aceptar lo que no podemos explicar completamente. Y la tumba vacía nos invita a confiar en un Dios que no siempre cabe en nuestras categorías, un Dios que actúa más allá de lo predecible, pero siempre conforme a su verdad. Por eso la pregunta es quizás inevitable. ¿Estamos dispuestos a creer en un Dios que va más allá de lo que podemos entender o solo en uno que cabe dentro de nuestra lógica, que encaja perfecto en lo que yo creo o en un Dios que va mucho más allá de lo que creo? De lo que siento. Porque hay millones de dioses o diositos en el mundo que yo los puedo tocar y palpar. Millones de religiones donde yo siento que lo creo porque lo veo, lo toco y lo siento. Pero que hay un Dios distinto. Un Dios que está diciendo que murió y que resucitó y que cambia mi lógica de pensar. Y la tumba vacía está invitando a creer en ese Dios, que hace una invitación distinta. Pero la tumba vacía no solo confronta nuestra lógica, también confronta algo más profundo y personal, nuestra incredulidad. Dice, versículo del 4 al 8, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Mientras las mujeres aún están confundidas, tratando de entender en su lógica lo que no pueden ver, el relato da este giro inesperado, decisivo, De pronto aparecen estos dos hombres con vestiduras resplandecientes, mensajeros de Dios, y le hacen una pregunta que atraviesa el corazón de estas mujeres y de todos nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa pregunta no es solo para ellas, también es para nosotros. ¿Por qué seguimos pensando como si Jesús siguiera en la tumba cuando Él está vivo? Pero los ángeles no se quedaron solo con este anuncio. Añade algo profundamente revelador para el corazón de estas mujeres. Dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Recuerden. Jesús ya lo había dicho. No era una información nueva ni para ella ni para los discípulos. Él había anunciado su sufrimiento, había anunciado su muerte y su resurrección. El problema no era falta de una revelación, era falta de fe. Ellas habían escuchado, pero no habían comprendido realmente. Habían oído, pero no habían creído realmente hasta ese momento. Porque verso 8, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Todo empieza como en su cabeza, en su lógica, a calzar, a unirse. Perfecto. Ese recordar no es solo un ejercicio mental, es un despertar espiritual. De pronto todo empieza a encajar perfecto. Y aquí encontramos una verdad súper importante para nuestra vida. La incredulidad no siempre es ignorancia, muchas veces es olvido. Me olvido de lo que Dios me ha dicho y me ha prometido. Y sabemos lo que Dios ha dicho. Hemos escuchado sus promesas, hemos leído su palabra, pero en la práctica vivimos como que si no fuera cierto. Olvidamos quién es Él, olvidamos lo que ha prometido, olvidamos lo que ya ha hecho y cuando olvidamos, dudamos. Eso está pasando acá. Dudan porque olvidaron lo que Dios ya había dicho, lo que Jesús les había dicho. Es como cuando alguien en quien confías completamente, profundamente, te hace una promesa. Y siempre te ha cumplido las promesas. Y sabes que es una persona quizás íntegra, fiel, que siempre está y responde como corresponde. Pero pasa el tiempo y esta vez esta persona no ve resultados inmediatos cuando te prometió algo. Y las circunstancias se vuelven quizás más difíciles. Y las cosas no salen como esperabas. Y comienzas a dudar que, pucha, parece que no cumple. No porque la persona haya dejado de ser confiable realmente, sino porque tus circunstancias empiezan a hablar más fuerte que su propia palabra, que su propia promesa, que su propia integridad. Y así somos, creo que muchas veces con Dios. Él ha prometido estar con nosotros, dice. Ha prometido perdón, vida eterna, propósito, dirección. Pero cuando enfrentamos dolor, cuando atravesamos incertidumbre muchas veces y diariamente quizás, cuando nuestras oraciones no tienen respuestas inmediatas como las que yo quiero, nuestra fe se va debilitando y entra la duda. Y ya no empiezo a creer en este Jesús que supuestamente está vivo, porque no me está cumpliendo lo que me dijo. Y no porque Dios haya cambiado, sino porque hemos olvidado quién es Jesús realmente. Y la resurrección viene a confrontar esa incredulidad de manera definitiva. Es Dios declarando con poder, cumplo lo que prometo. Te lo he dicho muchas veces y ahora te lo vuelvo a decir, cumplo lo que yo prometo. Te lo dije, voy a morir y voy a resucitar y lo estoy haciendo. Dijo que moriría y murió. Dijo que iba a resucitar y resucitó. La tumba está vacía. No falló en una sola palabra. y eso tiene implicancias profundas. Significa que podemos confiar en todo lo que Él ha dicho. Incluso en lo que aún no vemos, incluso en lo que todavía no entendemos. La tumba vacía no es solo un dato histórico, es una invitación viva a creer en Jesús. Una fe que no ignora la realidad, pero que tampoco se somete a esa verdad, a esa realidad. Una fe que reconoce el dolor, pero no pierde la esperanza. Una fe que no depende de lo que sentimos, sino de lo que Dios ha dicho. Porque si Él venció la muerte, entonces ninguna de sus promesas están en duda. Nuevamente la pregunta se vuelve personal. ¿Vas a vivir recordando lo que Dios ha dicho o dejando que nuestras circunstancias definan lo que creemos? Porque depende de las circunstancias, creo o no en Jesús. Mis circunstancias son las que me llevan a creer, sí o no, en este Jesús resucitado, en este Jesús vivo. Porque si todo va perfecto, sí, yo creo en Jesús. Él es mi rey que está sentado en el trono, vivo, reinando. Pero si las circunstancias son terribles, este rey no ha cumplido con lo que promete, no es un rey verdadero. Es un rey que ocupo cuando necesito. Pero aún hay más en este pasaje. Porque la tumba vacía no solo confronta nuestra lógica y nuestra incredulidad, también transforma algo mucho más profundo, nuestra esperanza. Último versículo, al regresar dice, del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino, luego volvió a su casa, extrañado, de lo que había sucedido. Después de escuchar el anuncio de estos mensajeros de Dios, las mujeres no se quedan en el sepulcro, dice, salen corriendo rápidamente. Lo que han visto y oído es demasiado grande para guardarlo. Hay que contar esta hermosa y maravillosa noticia. Verso 9, ¿cierto? Al regresar, salen corriendo a contar a los demás discípulos lo que habían visto. Vemos que hay una urgencia, que hay emoción, hay convicción, como que cambió todo lo que había pasado en estas mujeres al principio porque se acordaron quién era Jesús. Se acordaron que había dicho y que estaba cumpliendo lo prometido. Por lo tanto, yo quiero ir a contar esta historia. Hay emoción, convicción. Esto es real. Lo vi y lo quiero contar. Ellas han pasado del desconcierto al asombro y ahora quieren que otros también lo sepan. Pero la reacción es terrible de aquellos que estaban ahí y no pueden decir, oye, pero cómo son tan pencas y van a decir eso. Yo hubiera dicho exactamente lo mismo. Y estoy seguro que tú también. Esta es una mentira. Vamos a estar vivos. Verso 11. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. No les creyeron. Otra vez aparece esta incredulidad. Los discípulos que habían caminado con Jesús, que habían escuchado sus palabras, que habían visto sus milagros, no pueden aceptar lo que estaban oyendo. Que habían visto cómo había resucitado a Lázaro. No pueden creer estas palabras. Para ellos la resurrección no es una opción posible, es demasiado buena, demasiado fuera de su marco mental, de su lógica. Pero en medio de esa incredulidad colectiva, hay uno que reacciona distinto. Este Pedro, en el versículo 12, sin embargo, sale corriendo al sepulcro, se asoma, vio las vendas de la tela de lino ahí, luego volvió a su casa y extrañado de lo que había sucedido. Pedro no tiene todas las respuestas, pero decide acercarse. Corre, se asoma y observa. Al ver la tumba vacía, queda asombrado. Y aquí comienza algo nuevo. No es aún una comprensión completa de lo que había pasado, pero es el inicio de esta transformación en la vida de Pedro y de muchos de sus seguidores. Porque la resurrección no es solo información para analizar, es una invitación a experimentar una nueva realidad. Imagina una persona que ha vivido toda su vida completamente en la oscuridad, que nunca ha visto la luz realmente. Para él la oscuridad es lo normal, lo único que existe es la oscuridad. Y un día le dicen, hay luz. Existe algo completamente distinto a lo que tú conoces. Y al principio lo más seguro que este hombre va a encontrar que esto es absurdo, es una tontería, incomprensible, incluso ridículo. Pero un día, por alguna razón, esa persona experimenta la luz por primera vez. Y en ese instante todo cambia para este hombre. Ya no puede volver a pensar igual, ya no puede vivir como antes. Su forma de ver la realidad ha sido transformada para siempre. Hay algo distinto. Así debería ser la resurrección para nosotros. Cuando realmente comprendemos que Jesús vive, no solo añadimos una creencia más a nuestra vida, sino esta cambia completamente la forma en la que vemos todo. La esperanza deja de ser frágil, inestable, dependiente de las circunstancias y se convierte en algo firme, sólido e inquebrantable. Porque ya no está basada en lo que sentimos, ni en lo que vemos, ni en cómo resultan las cosas, está basada en un hecho histórico. Jesús está vivo. Y si Él venció la muerte, entonces la peor de las derrotas o de la peor de las batallas ya fue ganada en Jesús. Entonces hay esperanza hoy para tu dolor, porque no es el final. Hay esperanza para tu pecado hoy, porque hay perdón real. Hay esperanza para tu futuro, porque está en manos de un rey vivo. La resurrección redefine completamente el concepto de esperanza. Ya no es un ojalá, ya no es un quizás, es una certeza anclada en la victoria de Cristo. No, nada está perdido, nada definitivo, excepto su triunfo en la cruz. La tumba vacía declara que el final de la historia no es oscuridad, no es fracaso, no es muerte, sino es vida, vida verdadera, vida eterna, vida que comienza ahora y continúa para siempre. Y cuando esa verdad desciende del conocimiento a lo profundo del corazón, la vida entera debería cambiar. Porque quien cree en un Cristo vivo, vive con una esperanza que nada ni nadie puede destruir. Por lo tanto, el final no era el final. Al comienzo hablábamos de esos momentos en que todo parece terminado, que no hay nada que hacer, que no hay otra salida. Así estaban los discípulos, así estaban las mujeres. Pensaban que todo había terminado y acabado, pero estaban equivocados porque la tumba estaba vacía y esa verdad sigue siendo igual de poderosa hoy. Lo que parece el final puede no ser el final. Lo que parece muerte puede transformarse en vida. Y lo que parece derrota puede ser victoria. Pero todo depende de esto. ¿Creemos realmente que Jesús vive? Esa es la gran pregunta. Si crees que realmente que Jesús vive. Porque si Él vive, entonces tu historia no está terminada. Entonces ya hay esperanza real. Entonces todo, absolutamente todo, cambia. La tumba vacía no es solo un evento del pasado, es una invitación presente para hoy. A creer, a confiar, a vivir con una esperanza que la muerte no puede destruir. Y hoy la misma pregunta queda frente a nosotros. ¿Qué harás hoy con la tumba vacía? ¿Qué harás con la tumba vacía? Porque ignorarla no cambia su verdad. Pero creerla lo cambia todo. Oremos al Señor.